요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Los últimos encuentros en la jungla semántica han estado focalizados en forma constante en un versículo, Gálatas 5:4, y una figura poética, la antropopatía. Estamos con el profesor Héctor Leites para continuar esta expedición. Es ardua, pesada y densa maleza en la que estamos, Héctor.
Sí, gracias, Esteban. Saludamos a la audiencia. Pero ¿sabes, Esteban, que cuando terminemos de ver todos estos versículos que son raros, que Dios no sabe, que Dios piensa, que Dios se entristece, que Dios tiene angustia, uno dice, pero ¿qué pasa con esto? Bueno, cuando miremos todos estos versículos, nos damos cuenta que evidentemente son sentimientos propios del hombre. Uh-huh. No es que Dios experimente sentimientos semejantes a los hombres, sino que por su infinita condescendencia, ¿verdad?, se habla de él en estos términos a fin de que le conozcamos un poco mejor.
De otra forma sería casi imposible asir todo el concepto de lo que está detrás de esto, ¿no? Porque ¿quién puede conocer a Dios a menos que Dios se revele y se ponga en lenguaje humano a nuestra altura para poder entenderlo, ¿verdad?
Exactamente como dice la Biblia, la inescrutable soberanía de Dios es imposible. Entonces, desciende el texto a la mentalidad de un hombre, el sentimiento de un hombre.
Y tiene mucho sentido también después con lo que hace la persona de Jesucristo, ¿no? Que se despoja de su gloria, viene como uno de nosotros para que podamos palpar, conocer y entender algo de lo que es Dios.
Exactamente, y ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Uh-huh. Jesús tuvo hambre, frío, calor, angustia, fue perjudicado de todos lados. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque tenía que identificarse con el hombre. Tiene que redimir al hombre, tiene que sustituir al hombre, entonces tiene que vivir, experimentar todos los sentimientos del hombre, pero sin pecado. Nuestro verdadero ejemplo de vida.
Entonces, Héctor, tanto en figura como en carne propia, en el verbo encarnado de Jesucristo, Dios está buscando acercarse a la experiencia humana para dar un entendimiento, una respuesta a nuestras necesidades.
Exactamente. ¿Y sabes qué? Porque en el Antiguo Testamento los judíos no podían entender. Ellos creían que tenían un Dios muy, pero muy lejano al hombre, muy lejano. De hecho, ellos no creían que Dios pudiese hablar con el hombre. Por eso, esa gran leyenda de que si alguien hablaba con Dios moría, cuando no era cierto, ¿no? Pero además, ellos creían que Dios estaba tan distante del hombre que si te daba algo, te la cobraba después. Era un Dios que reprochaba.
Vengativo,
seguro. Vengativo y te está reprochando todo y te la está cobrando todo. Cuando una de las primeras cartas que se escribe, que es Santiago, año 45, es la primera carta que se escribe. Santiago tiene que explicarle que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Porque el judío creía que si te daba algo, bueno, después te la iba a cobrar mal. No daba puntada sin hilo Dios. Por eso ese gran versículo de Deuteronomio que Pablo utilizó también, que Dios no está lejos, no está en el fondo del mar, no está en el cielo, está entre nosotros. Uh-huh. Y ahora cuando Jesús viene a la escena, por supuesto lo que trató de hacer es Dios identificarse. Por eso el Emmanuel, Dios con nosotros. Uh-huh. Un Dios con nosotros que los judíos no le aceptaban porque esperaban un Mesías triunfante, en gloria. para liberarlo del imperio romano, del pesado yugo romano, y resulta que Jesús dice, bueno, vamos a pagar los impuestos, al César lo que es del César. Entonces ellos dijeron, no, este no es. Además, nuestro Mesías, nuestro líder, nuestro rey de los judíos, que nos va a librar de todo esto, no pueden salivarle la cara, no pueden golpearlo, no pueden crucificarlo. Por eso ellos no aceptaban un Cristo sufriente, era imposible. ¿Y qué hace Dios en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo? Trata de plasmar en la Escritura para que podamos entender algo, un Dios pensando, un Dios dolorido, un Dios angustiado. Y uno dice, pero no es cierto, Dios. No, ¿te imaginas Dios tirado arriba de una nube, angustiado, tomando Rivotril? Porque los que lo vienen no le hacen caso. Bueno, pero eso es lo que hace el texto de la antropopatía. Por eso habíamos comenzado a ver muchos versículos que decía, bueno, pero no puede ser, Dios no puede equivocarse, Dios no puede arrepentirse. Pero hoy vamos a ver que Dios no lo sabe todo, Esteban. Me río porque en la presentación del libro de La Maldición del Abuelo, en la presentación en el hotel, comencé mostrando de que Dios sabe mucho, pero no lo sabe todo. Comencé con esta figura literaria, justamente. Y mirá lo que dice Génesis 3:9, o mejor dicho, Génesis 22:12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es interesante que en esta escena, por supuesto, la de Génesis 22, Dios dice, Abraham, ahora en el momento que tú levantaste el cuchillo para matarlo, para degollarlo por el sacrificio, ahora me doy cuenta, ahora conozco que la verdad lo ibas a hacer. Y uno dice, Dios, mirá que se levantó temprano para cortar la leña, ya lo tenías que saber de mañana. Pero no es que lo tenía que saber, ya lo sabía antes que naciese Abraham. Pero Dios, cuando nos prueba, Esteban, cuando Dios nos prueba y nos prueba a todos, Él quiere saber absolutamente nada. Nada de nada de nada. Dios nos prueba para darnos la posibilidad que podamos crecer como cristianos o como líderes.
Porque Él realmente ya sabe todo eso de nosotros.
Es un Dios omnisciente. Por eso la figura literaria, para que podamos entender algo de Dios. Porque Dios sabe lo que yo voy a hacer la semana que viene. No solo lo que hago ahora, lo que voy a hacer la semana que viene. Entonces, Él es un Dios omnisciente. Y acá aparece como que lo llama, se levanta, corta la leña, prepara el altar, pasa todo el día. Después le dice, Isaac, acostate aquí. Y dice, papá, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar al sacrificio, acostate. Lo ató, acercó la antorcha, chairó el cuchillo, toma el pelo de Isaac para tirar la cabeza hacia atrás para que quede el cuello al descubierto. Levanta el cuchillo y cuando levanta el cuchillo, Dios dice, momento. Ahora sí, ahora me convenciste, ahora creo que sí, realmente lo vas sacrificar. Se dan cuenta que es una figura literaria. Lo que está haciendo Dios es permitiendo que Moisés pueda crecer y ser el padre de la fe. No nos olvidemos que él estaría matando al hijo de la promesa. Claro, o sea, claro, lo que Dios le ordenó, paradójicamente está anulando lo que Dios le prometió en Génesis 15. Entonces, contraponía la promesa. Pero no lo dice Génesis, pero lo dice el libro de Hebreos. Dice, yo lo voy a hacer, tengo que obedecer, pero tengo que seguir creciendo. Así que Dios lo levantará aún de entre los muertos. Pero que le creo lo que Dios dijo. Ahora tenemos ese versículo, tenemos Deuteronomio capítulo 8. Mirá qué interesante esto, todavía más fuerte. Dice Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mírenlos para, por favor.
A ver.
Para afligirte, para probarte. Hasta acá vamos bien. Para afligirte, para probarte. Mira ahora, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Uno dice, pero esto es cómico. Permitió que el pueblo estuviese 40 años en el desierto, bueno, para afligirlo, para probarlo, pero también para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Yo le diría a Dios en este día, Dios, 40 años es mucho, yo al mes me doy cuenta si van a guardar o no. O sea, porque arriba, que Dios no lo sabe todo, demoró mucho. 40 años para darse cuenta.
Una generación entera.
Claro, una generación para darse cuenta y al último dijo, sí, me parece que me han fallado. yo sí soy el querubín, digo Dios, pero al menos nos dimos cuenta todos. Claro, claro. Ahora te das cuenta que es una linda figura.
Claro, es una ridiculez cuando uno lo pone de esa manera, pero hay un sentido de por qué está puesto de esa forma.
Exactamente, exactamente. Lo mismo pasa cuando permitió a los profetas falsos.
Claro.
En Deuteronomio 13, versículo 3, dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Y hay un porqué, buen porqué. Porque Jehová vuestro Dios os está probando.
Uh-huh.
Y enseguida dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No puede Dios permitir profetas falsos para poder saber si realmente ellos iban a ser fieles o no. Otra vez estamos que Dios no lo sabe todo.
Hacemos una pausa, entonces seguimos meditando y pensando y entendiendo esta figura poética y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos con el profesor Héctor Leites, estamos mirando esta figura que en Gálatas 5:4 y se esparce por muchos lugares en la Biblia, se llama la antropopatía. Y ahí vamos, Héctor, entendiendo otras facetas de cómo se expresan las emociones humanas dentro de lo que sería una figura para mostrarnos el carácter de Dios.
Exactamente, y son muchas las facetas. Yo estaba estudiando, bueno, estoy haciendo el libro de cómo interpretar textos difíciles a través de las 152 figuras literarias. Y cuando llegué a estas facetas, me di cuenta de que se trabaja con el arrepentimiento de Dios, con el consuelo de Dios, la piedad, las preguntas de Dios, tiene que preguntar porque no sabe, tiene que hacer ciertas cosas porque no conoce todo. Y uno dice, qué locura, no parece un chiste esto. Pero está en el texto y son muchos los versículos. Yo he estado estudiando más de 120 versículos de la faceta de Dios en la antropopatía. Interesante, estábamos mirando antes de la pausa, dice que permitió a los profetas, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Y uno dice, pero ¿para ellos? No, el texto dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En realidad, Dios no tenía que saber si amaban o no, ya lo sabía. Les está dando la posibilidad de que ellos puedan crecer.
Uh-huh.
Ahora, también tenemos los versículos que dicen que Dios es omnisciente, que Dios sabe todo de antemano. Bueno, el Salmo 1, verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay todo un salmo, el 139, que habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Aún en Timoteo, en 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si bien hay muchos versículos de la antropopatía, que si alguien no sabe esta figura podría confundirse, cómo Dios se arrepintió o cómo Dios no sabe las cosas, también hay cientos de versículos indicando la gran soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios y su omnipotencia. Ahora, con esto es interesante que uno puede decir, bueno, pero Dios no lo sabe todo, porque si tiene que preguntar, en Génesis 3:9 Dios dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Te imaginas que Dios no hubiese llevado los lentes ese día y no lo encuentra Adán?
Ay, ay, ay.
Y Adán estaba atrás de un árbol. Y claro, viste que alguien atrás de un árbol no se ve bien, ¿viste? ¿Te imaginas un Dios preguntando dónde está? Bueno.
Dios ya sabía dónde
por
estaba.
Por supuesto, quiere que él se dé cuenta dónde está después del pecado, cuál es su posición. En Génesis 4 dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda a mi hermano? Y uno dice, pero Dios, trata de cuidar a tus hijos. ¿Cómo no sabes dónde
están? Se te están escapando.
Se te están escapando y se te están escondiendo en cueva. Bueno, todas estas preguntas evidentemente son antropopatía. Dios, por supuesto que sí sabe, ¿verdad?, dónde están sus hijos. Yo estaba leyendo en Números 22, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Dígame, Balán, ¿qué son? Dice, bueno, vino, son mensajeros, quiere que yo maldiga el pueblo. Ah, no sabía nada, avíseme, señor. A ver, que te das cuenta que es... A mí me gusta jugar con esto, ¿verdad? Con estas figuras literarias, porque estamos enfrente de un Dios tan soberano, eterno, rey de reyes, señor de señores. Sin embargo, ha descendido a la mentalidad. Me gusta una discusión que tiene con Moisés Dios, cuando Dios dice, no, no puede ser, somos 600.000 de a pie, y tú dices, comeremos un mundo entero, un mes entero, y él dice, vas a ver que sí. Y él dice, no, no creo, que sí, que no, y parecen dos niños chicos, Dios y Moisés diciendo, vas a ver que sí. Ahora verás si se cumple mi palabra, no, yo no te creo, no puede ser, que no, vas a ver. Y uno dice, pero son dos niños de 7 años peleando por la bolita, vas a ver que sí, que la encontramos o que te la devuelvo. Y uno dice, qué lindo, ¿no? A mí me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque no tenemos un Dios frío, tenemos un Dios amable, dulce, que se ha identificado tan bien, que entregó a su propio Hijo para que fuese exactamente igual que nosotros, ¿verdad? Carne y hueso, piel, sentimientos, pero sin pecado, pero sin pecado. Hay otra más también, en Primera de Reyes, la famosa pregunta de Elías, ¿no? Y allí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y si usted no sabe, no, no, me estoy enterando, me avisaron por WhatsApp que usted está escondido. Bueno, por supuesto que sí. Ahora, no solo vemos eso, Esteban, vemos cómo Dios se va acordando de las cosas de a poco. Mirábamos el otro día en Números 32, cuando la oración de Moisés hace que Dios no pecara, cuando le dice, acuérdate de la promesa de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces dice el texto, y Dios, al acordarse, se arrepintió del mal que dijo de hacer a su pueblo. O sea que Moisés lo salvó de pecar a Dios haciéndole acordar, porque Dios tiene un problemita de Alzheimer, alguna cosita así, ¿verdad?
Qué locura, ¿no?
Qué locura, exactamente. Ay, yo lo presento siempre en forma cómica, ¿no?
Claro, para que se vea la ridiculez de pensar de esa manera.
Exactamente.
Seguro.
Que en definitiva, ¿sabes, Esteban? El que es cristiano y lee la Biblia nunca va a pensar que Dios está olvidado, se tiene que arrepentir, no cuestionamos eso, pero el texto está, entonces hay que explicarlo, porque si viene alguien nuevo a la iglesia, dice, che, Dios, ¿verdad que no sabe todo? Sí, cómo no, es omnisciente. ¿Y por qué acá se acordó? ¿Y por qué acá tiene que preguntar? ¿Y por qué acá se arrepintió? ¿Y por qué aquí no conocía todo que tiene que probar para ver qué hay en el hombre? Entonces, ¿cómo le explicamos? Que le decimos, no, sentate, soberanía de Dios. No preguntes más. No, hay que explicarlo.
Hay que dar razones, claro.
Exactamente, de aquellos que demandan razón del Evangelio. Ahora, no solo se olvida, dice Génesis 8:1, dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él. Y uno dice, ¿cómo se acordó? Sí, se acordó. Viste que a veces dice, che, ¿dónde está Noé? En tal lugar, vamos a ayudarlo. En Génesis 30:22 dice, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y uno dice, pero recién ahora se acordó, era soberanía de Dios, ya sabía, por supuesto. Entonces cuando empezamos de esto de acordarse, olvidarse, fíjate el Salmo 13, interesante el Salmo 13, cuando habla de que él se olvida de las cosas. El Salmo 42, el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y uno dice, David, Dios no te olvidó. Pero él creía que sí, y pensaban que Dios se olvidaba del hombre, pensaban que Dios le daba la vuelta, la cara al hombre. Entonces, son figuras, ¿verdad? También aparece Dios, interesante, ¿no? Dios chiflando, y uno dice, ¿cómo Dios chiflando? Sí, silbando, dice, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que estará en el extremo de la tierra. Esto es algunas figuras de la antropopatía tiene la figura también incluida, antropomorfismo, que es Dios en forma de hombre. La oreja de Dios, la mano de Dios, la diestra de Dios, el pelo de Dios. Uno dice, pero pará, Dios que tiene solo derecha, porque habla siempre de la diestra. No es zurdo, Dios. Bueno, entonces, todo esto, soplar, reír, gritar, ¿verdad? Cuando en Isaías Dios empieza a gritar, Isaías 42, y grita y se enoja y dice: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y uno dice, bueno, se puso la camiseta, se puso los pantalones de Dios, ahora empezó a los gritos, empezó a vocear y empezó a esforzarse a ver si puede ganarle a los enemigos. Fíjate qué figura, ¿no? Ver, oler, cabalgar, lavar, comer, tragar. Hay tantas figuras. Podríamos estar, ¿sabés qué? Podemos estar
20 varios programas. Años. Sí.
Claro, pero tenemos que terminar. Pero que quede bien claro que cuando el oyente encuentre un versículo de estos que son antagónicos a la soberanía de Dios, sepa que es una figura literaria llamada antropopatía o antropomorfismo, Dios con forma de hombre. Es muy importante que esto de la forma del hombre es clave para entender de que Dios quería identificarse con el hombre.
Entiendo.
Para el programa que viene, vamos a, bueno, ya terminamos con la antropopatía, pero vamos a dar las cuatro claves, hay cuatro claves. Para saber cómo identificar que esto es una antropopatía.
Ah, bien, es importante eso.
Claro, porque el oyente tiene que saber, porque estamos en Gálatas 5:4.
No, para no confundirse y no aplicar una figura literaria cuando no es, ¿no?
Exactamente, y la vamos a aplicar en el pasaje de Gálatas 5:4 que dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, ¿cómo ahora podemos saber que no es os justificáis, sino os intentan justificar?
Okay.
Porque la ley no justificaba. Hay solo cuatro reglas muy sencillas y muy fáciles que el oyente o el lector de la Biblia puede perfectamente saber esto es una figura literaria.
Impecable.
Pero lo dejamos pendiente para la para el próximo programa, en el próximo canal, en las mismas ondas del éter, para que podamos. Así que, querido amigo, disfrutemos el Evangelio, disfrutemos esta gran figura literaria que trata de mostrarnos un Dios amable, dulce, que se identificó y se identifica continuamente con el hombre. Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.